RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El nombre, su nombre de guerra artístico, el nombre de guerra artístico de nuestro invitado de esta tarde, solo coincide en parte con el que figura en su documento nacional de identidad y en su pasaporte. Se llama Antonio Martínez Ortega, pero todo el mundo de la música le conoce y le conocemos como Paco Ortega. De la música, además, en toda su extensión y en todo su esplendor, porque él canta, él toca la guitarra, él compone. Ha venido cerrando ese círculo virtuoso que lo es, convirtiéndose hace ya un tiempo también en productor y empresario en más de una ocasión, eso sí, siempre rodeado de los mejores del pop y del flamenco, que ese es su ámbito natural, donde se encuentra como pez en el agua, su palo musical, por decirlo de alguna manera. En este 2024 nos está regalando un nuevo trabajo, me atrevería a decir que uno de los más personales de su ya dilatadísima carrera profesional, El Mundo Te Habla, de ese álbum, este tema destacado, En la Casa Grande.
En la casa grande, en la casa grande, en la casa grande. Patio de columnas con un pozo en medio y una gran cantina llena de misterio. Casa de vecinos, de niños corriendo. La mujer en casa, los hombres bebiendo.
Señor Ortega, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Paco nació en Úbeda, en Jaén, un sí. 28 de octubre de 1957. Uh-huh. Es verdad que siendo muy jovencito se trasladó a Madrid para, entre otras cosas, estudiar biblioteconomía en la Universidad Carlos III. ¿Qué hizo que se metiera en esos estudios y que provocara que terminara siendo lo que es, Paco, un músico completo con la guitarra, con la composición y con su arte convertido en producción, en estudio de grabaciones, en empresario en definitiva? Esto último, en más de una exitosa ocasión de las que, si tenemos tiempo, lo hablaremos. ¿Qué hace que un candidato a biblioteconomista se meta a esto de músico? ¿Cómo se dio esa circunstancia, Paco?
Pues también tenía un motivo musical, realmente. Por detrás de todos los oficios que parece que he tenido o que tengo, he tenido uno que la gente no conocía, y es que he sido durante muchos años, sigo siendo, un editor musical, una persona que tiene muchos catálogos de derechos de autor míos y de otros muchos artistas de este país. Entonces, cuando yo conocí un poco la clasificación mundial de la bibliografía, pues dije, esto teníamos que llevarlo al terreno de las canciones. Entonces yo me metí ahí para conseguir conocer profundamente las bases de datos relacionales, todo lo que venía, Internet, que entonces no estaba nadie en Internet, uh-huh, con el fin de catalogar la obra musical que yo tenía, que superaba las 3.000 canciones de muchísima gente, de forma de ponerlas a disposición del público de una manera que prácticamente 30 años después aún no existe. Estamos aproximándonos un poco a lo que yo tenía en la cabeza que quería hacer y que afortunadamente voy a poner en práctica dentro de muy poquito en un centro de interpretación de mi obra que se me va a conceder en el pueblo donde nací, en Úbeda.
No sé si llegó a terminar la carrera o la música le pudo tanto que optó por dejarlo en un momento determinado de su vida.
No terminé, entonces era un grado, luego se convirtió, o sea, entonces era de 3 años y luego después se convirtió en un grado, ¿eh? Pero sí que lo hice, y además no hice biblioteconomía y documentación y luego hice música, no, yo hice música con mucho éxito con el dúo Paco Ortega y Isabel Montero, luego nos separamos, me fichó Manolo Díaz en Miami para todo el mundo, mi nueva carrera, empecé a ser compositor y en un parón de mi carrera, en un parón concreto de mi carrera, cuando ya era bastante mayorcito, es cuando decido meterme en la Universidad Carlos III y hacer esto.
En La Casa Grande, tema extraído y destacado de su último trabajo, de su último álbum titulado El Mundo Te Habla, del que quiero escuchar, si quiero, unos segundos de ese otro tema que da título precisamente a este último álbum suyo.
El mundo te habla cuando no estás bien, cuando no estás bien, y vagas sin rumbo, no para ningún tren, no para ningún tren. Cuando el tiempo te atraca y te deja desnudo, cuando te provocan los recuerdos, y ante ti no hay nada, y ante ti no hay nada, el mundo te habla.
Escuchando este último trabajo de Paco Ortega, uno se da cuenta, por lo menos un servidor que les habla, y además a la primera de cambio, de que estamos en un repaso a los recuerdos de su infancia, escritos sobre un pentagrama, y acunados, Paco, con su voz. Y creo que no me equivoco, ¿verdad?
No, en este último disco hay bastante de mi infancia, por dos razones. Una, porque ya voy siendo mayorcito. Y entonces, cuando uno se va haciendo mayor, la infancia aparece de una forma muy insistente en las reflexiones que hace uno de cada día. Y otra
a
también
mí me está pasando eso también.
También, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, sí. Tenemos una edad relativamente parecida.
Sí.
Y efectivamente me está. Es curioso. Debe de haber algún chip o algún clip psicológico que
sí, yo creo que.
Que salta y que pone en marcha esa maquinaria.
Que sí. Vivimos tan deprisa que cuando llegamos a esta edad empezamos a reflexionar. Y nos paramos en momentos que vivimos demasiado deprisa, empezamos a recordar y a hacer cosas. Además, a mí, en este disco sí que hay mucha infancia, porque por razones que no vienen al caso, vuelvo a mi ciudad natal, a Úbeda, ¿eh? Porque me llaman para dirigir un festival que dirijo allí anualmente, y entonces me reencuentro pues con todo lo que tenía, todo lo que dejé allí de pequeño. Éramos una familia numerosa de 9 hermanos, con la casa donde nacimos todos, que antes no se nacía en los hospitales, nacíamos en una habitación, todo es una casa que fue convento, palacio, casa de vecinos. Y entonces el hecho de volver allí, ya me hice una pequeña casita y voy con frecuencia y tal, pues me ha hecho reencontrarme con muchas cosas de mi niñez que si no son exactamente todas vividas, pero sí las conocía, porque cuando tú abandonas el lugar de nacimiento y te vas a emigrar a otra ciudad que te abraza maravillosamente como nos abrazó Madrid, en tu casa sigue estando siempre esa ciudad, en las conversaciones, en las comidas, en todo, en las fiestas. Y entonces pues sí que hay un regreso a eso, desde luego.
En la promoción de este último álbum, de este último trabajo suyo, se habla expresamente de regreso a la música. Pero es que se había ido de ese mundo, señor Ortega, ¿no?
Pues no, pero sí. Yo sé por qué escribieron esto. Es por una razón. Yo empiezo a cantar realmente, ¿no? Mi oficio es cantar. Y toda mi carrera la hago cantando. Pero luego después aparece Paco Ortega, compositor y autor, con una obra inmensa que tengo, gracias a Dios, en este momento. Y luego aparece Paco Ortega, productor, con varios cientos de discos como productor de otros artistas. Y luego aparece mi estudio de grabación, uno de los estudios míticos de este país. Y luego aparecen un montón de proyectos. ¿Qué ocurre? Que yo a Paco Ortega, hay un momento en que me doy cuenta que el entrenador tiene más vida que el jugador. Y digo, y doy un paso atrás, me retiro del primer plano y paso a estar no en mis discos, en los discos de todos los demás, de mil formas diferentes. Realmente tengo una, he sido siempre mi hormiguita, tengo una carrera dilatadísima y muy hermosa. Entonces ahora mismo al cantante lo saco poquísimo, ¿eh? Lo tengo guardado y cada 4 años, 5, por puro placer
explota.
Y por respeto y por respeto a la gente que me sigue y que me escribe y que me dice necesitamos oír cosas tuyas y tal, sí. Solo por dar señales de vida, decir que estoy aquí, pues de vez en cuando saco al cantante y por eso es por lo que algunos piensan que no he estado.
Siento una tristeza que me inunda y que me llega al corazón. Siento que me siento un perdedor, un preso. Nunca comprendí la diferencia entre lo puro y lo mejor. Nunca pude hablar con la razón en serio. Nunca pude hablar.
Este es otro tema de este último trabajo suyo, El mundo te habla, Veneno, o como que un perdedor. Esto no es autobiográfico, ¿no?
sí, es autobiográfico porque en realidad casi toda la temática que envuelve mi obra es la soledad. La soledad yo creo que es el problema más importante que existe ahora mismo en el mundo. Y es una soledad que incluso sucede cuando estamos muy acompañados, ¿no? Todos hay momentos en nuestra vida, en nuestro día a día, en el que nos sentimos solos por muchas razones. Y todos a lo largo también de nuestro día a día y de nuestra carrera, pues a veces nos sentimos perdedores porque no hemos conseguido cosas que queríamos o porque añoramos otras. Entonces yo creo que sí, que yo creo que vivir es ganar, pero también es perder, es reír, pero también es llorar. Es estar enfermo y también es estar sano. Todo eso es vivir, que nosotros asociamos normalmente la vida a todo lo positivo, pero no.
Hay amor que tú me das, hay amor que tú me das, hay amor que tú me das.
Ya ha hecho usted un ejercicio de memoria también de su efectivamente dilatadísima carrera, pero déjeme que yo ponga algún dato y algún detalle más al respecto. Año 1974, ya ha llovido, Paco, efectivamente. Sí. Usted graba su primer álbum, La vida tiene solución, para la casa Dial Discos Sociedad Anónima, S.A.
Sí.
Después, para esta misma compañía, graba Abolición, álbum colectivo, y Una canción de amor, single. Desde entonces ha desarrollado una intensísima carrera como cantante, como compositor, como editor, como productor, especializado, ya digo, en el pop y en el flamenco. De entonces ahora se ha encontrado usted veneno, con mucho veneno en su profesión. ¿Ha habido más hieles que mieles, más soledad que compañía? Me hablaba usted antes de la soledad como uno de los grandes problemas de este mundo. Quizá a la inversa, aunque me imagino que en tantos años habrá habido de todo un poco, ¿no? Pero no sé qué es lo que más ha primado, Paco.
Hombre, lo que más ha primado, yo soy un afortunado. Soy un afortunado porque estoy haciendo aquello con lo que siempre soñaba. Y además no solo lo estoy haciendo, sino que vivo de ello y tengo, después de muchos años de trabajo, pues el respeto de la profesión y de alguna manera también el éxito importante, el éxito entendido desde traspasar el muro del gran público, lo he tenido 4 o 5 veces de una forma importantísima, que normalmente pues es como complicado acertar y traspasar ese muro del éxito una vez, pero a mí me ha ocurrido con 4 o 5 cosas que me vienen a la cabeza que podrían ser 4 o 5 vidas de personas simplemente, pues por ejemplo el descubrimiento de Niña Pastori, la banda sonora de la película Sobreviviré, que es la banda sonora más vendida de todos los tiempos del cine español, el haber trabajado desde Camarón hasta Rosalía, pasando por todos los flamencos de este país, dirigir un estudio con muchísimo éxito, dirigir festivales y formatos internacionales de festivales, en fin, yo la verdad no me puedo quejar de nada, yo solo tengo que dar gracias.
Música. por mi lado yo dije cucharay, 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 cucharay.
Esto de cucharay, ¿dónde viene otro de los temas de este último?
Pues yo, es una cosa que oí a decir.
Yo la primera vez que lo
oigo. Es una cosa que oí a decir en Úbeda a mi madre de pequeño. Yo creo que debía ser una contracción de cucha ahí o mírala ahí o algo así. Porque normalmente lo decía siempre cuando observaba algo exagerado. Alguien, pues yo qué sé, vestido estrambóticamente o dando un espectáculo.
Cúchala ahí.
Y escúchala, pues con cúchala, cucharay, ¿no? Y bueno, hay un momento, hay muchas palabras que son muy de Úbeda, que son realmente vocablos de Úbeda, inclusive hay gente que le llama el Úbedi básico, que son muy divertidas y son de allí. Entonces me propuse hacer un ejercicio, componer una canción que solo contuviese palabras del Úbedi este básico, y entonces hice este tema que se llama Cucharay, que tiene palabras realmente divertidísimas.
Cucharay, entre otras.
Alivia, niña, y mírame, mírame enamorado, que me parezco a una...
Para entender su carrera no puede faltar mentar otro nombre propio, el de Isabel Montero. Con ella conoció usted la fama a finales de la década de los 80 del siglo pasado, principios de los años 90. A partir del 92, año olímpico, es cuando usted inicia su carrera de cantante en solitario, pero sin olvidar el otro lado de la música. Biopic maravilloso de la compañera Pilar Socorro. Adelante, Pilar.
Porque Paco Ortega llega a reflotar el mítico estudio Musigrama, donde terminan grabando Julio Iglesias, Serrat, Morente, Kraus y el mismísimo Stevie Wonder. Además, crea la compañera discográfica El Pescador de Estrellas, el sello Libertad 8 para la edición de nuevos cantautores, el Discos Musigrama y el Dulcimer Sons. Cofundador de Flamenco 2000, ha trabajado con los mejores en este terreno: Niña Pastori, El Cigala, Merce, Manzanita, Nuria Fergó. Inventor y promotor, junto a Jesús Bola y Alejandro Sanz, de la familia de guitarras F Home Studio. Son únicas en el mundo. Ha compuesto, además, porque efectivamente también compone, para Camarón, Sabina, Los Chichos, Maciel, Lolita, Ana Belén, entre otros muchos. Añadir a todo esto, Miguel Ángel Domínguez, la composición de 11 bandas sonoras para otras tantas películas. Todo esto lo ha compaginado con la grabación de sus propios discos, que son unos cuantos de estudio. Con este último, El Mundo Te Habla, hacen ya la friolera de 17.
Gracias, Pilar. Es que no va más, señor Ortega. ¿Le queda algo por hacer en esto de la música?
Me queda mucho, pero además es que, ¿sabes qué? He sido muy hormiguita. A los 14 años ya estaba por ahí dando la lata. Y tengo 66. Y esas 66 años... trabajados dan para mucho, la verdad.
También en su día compuso para, algo decía Pilar al respecto, y yo lo subrayo, para Paco de Lucía, a quien yo ya no tenemos con nosotros. Precisamente este 2024 se cumple un fatal aniversario, 10 años desde que nos dejara. Usted efectivamente trabajó codo con codo con él. ¿Qué recuerda de él con la perspectiva que le da el paso del tiempo? Que, por cierto, cómo pasa de deprisa, ¿eh?
Sí, el tiempo pasa fugazmente. Bueno, Paco era un genio que apareció y creó una forma completamente diferente de entender la guitarra y de tocarla, desde la técnica, desde la sónica y desde todo esto. ¿Qué ocurrió? Que en ese camino se encontró con otro genio, que era Camarón de la Isla. Y entonces...
con el que también ha trabajado, o trabajó en su momento.
Sí, tuve la suerte de componer El Romance de la Luna con texto de Lorca y música mía en un disco precioso que se tituló Calle Real. Y esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de conocer a los dos personalmente cuando grababan mi canción. Y recuerdo la tremenda humildad de Paco, que siendo realmente un monstruo de la música y de la ejecución de la guitarra, me preguntaba todo el rato que si me había parecido bien, que si quería que repitiera algo. Yo estaba fascinado, ¿no? Y con José pasaba lo mismo. Luego después he tenido la suerte que algunos de sus discos los grabó en mi estudio de grabación. Le gustaba muchísimo Musigrama, y a partir de ahí también, y por el contacto con Alejandro Sanz, que ha sido mi amigo mucho tiempo, pues le conocí personalmente y teníamos conversaciones bastante profundas. Él tenía muchísima curiosidad por conocer todos los detalles. Recuerdo una vez que produje un disco a su sobrino José de Lucía, precisamente de guitarra, un disco muy peculiar de guitarra acústica, y nos tiramos casi una hora hablando por teléfono porque me preguntaba todos los detalles de cómo habíamos hecho la grabación, de si lo habíamos preparado, si teníamos unas bases, si la habíamos hecho en Pro Tool, en fin, todos los temas que tiene que ver. Y entonces yo creo que era un hombre, a pesar de eso, tímido, tímido. Y yo creo que no hay nadie. Después que Paco, hay muchos artistas maravillosos, pero está en otro nivel, como se dice ahora en los videojuegos.
Que yo haya podido contar, y corríjame sí. Si me equivoco, Paco, El Mundo Te Habla es el último trabajo, su álbum de estudio número 17, que se dice pronto. Viene avalado por infinidad de premios. Destaco, usted digo, el Nacional del Ministerio de Cultura junto a la ya mencionada Isabel Montero, efectivamente.
Sí, sí.
Me quedo para despedir con este tema que da nombre a su último trabajo y que ya hemos escuchado, pero muy brevemente al inicio de esta entrevista, en la Casa Grande. Señor Ortega, Paco, muchas gracias por haber atendido a nuestra llamada, pero sobre todo gracias por la música que, iba a decir, nos ha dejado. Nos está dejando, ¿eh? Porque a pesar de que ya no cumple los 18, todavía le queda mucha cuerda, estoy seguro. Paco, muy buenas tardes, un placer.
Muchísimas gracias a ti también por divulgar todas las cosas que
en la Casa Grande.
En la Casa Grande, en la Casa Grande, en la Casa Grande. Patio de columnas con un pozo en medio y una gran cantina llena de misterio. Casa de vecinos, de niños corriendo, la mujer en casa, los hombres bebiendo, jugando a toreros o a sacar los santos. Hasta que mi madre me llama gritando. En la casa grande yo era muy pequeño, mis padres muy pobres, el futuro incierto, pero había alegría, abrazos y sueños y soles de esparto girando en sus centros. En la casa grande viven mis recuerdos, viven mis recuerdos. En la casa grande, en la casa grande, en la casa grande, todos mis hermanos en la casa grande. Del agua, fuente de San Pablo, cántaros de vida, lágrimas de barro, casa de vecinos, convento, palacio, y en la noche buena mi hermana cantando, familia, vecinos, sonrisas y